tratar de hacer una clase con más interacción, con comentarios y preguntas. ¿Cuál es el primer hecho que se encuentra en la Biblia? El primer hecho, ¿qué creen ustedes? La primera cosa que aprendemos. La creación, ¿verdad? Pero antes de eso, miren Génesis 1:1. Bueno, esto no funciona en español, parece, ¿verdad? Bueno, en Génesis 1:1, y no sé cómo es en el hebreo, pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En inglés, por lo menos, pone en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No sé si alguna versión española lo tiene así. Pero con tan solamente esas cuatro palabras, tenemos el primer hecho en toda la Biblia. En el principio, Dios. O sea, antes de todo lo demás, había Dios, existía Dios. Dios es lo que había en el principio, y Él es el creador y Él es responsable de todo lo demás. Miren a Salmo 90, el versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, o sea, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Entonces, tenemos a Dios, ¿verdad? Y cuando Él describe a sí mismo a Moisés, ¿cómo se llama? Yo soy
el que soy.
El que soy. ¿Cómo mejor describirse a sí mismo, verdad? No puede describirse en relación a otro, porque Él existía antes de todo lo demás. Él es el primer hecho, digamos, es la realidad final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son algunas características que aprendemos de Dios pensando en el hecho de que Él hubo o fue antes de todo lo demás, o existía antes de todo lo demás? Voy a darles un ejemplo. ¿Cuál es más importante, Dios o el universo?
Dios.
Dios, porque Dios es responsable por el hecho del universo, ¿verdad? ¿Y a quién pertenece toda autoridad? A Dios, exactamente. Si Él quiere hacer una cosa, se hace, ¿verdad? Nadie puede resistir su voluntad. Nadie puede poner en duda sus planes o sus acciones. ¿A quién pertenece todo?
A Dios,
exactamente. Y Dios, sabemos, es la fuente de vida. La fuente de vida. O sea, si tú tienes aliento en tus pulmones, si tienes aire, mejor dicho, en tus pulmones, ¿quién te lo puso? Dios, exactamente. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 17? Que por Él tenemos vida y aliento, y por si acaso se ha olvidado de algo, y todo lo demás, dice. Hechos 17, eso se encuentra en el versículo... ¿dónde está? 25. No es honrado Dios por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, nosotros dependemos completamente de Él. Si queremos no solamente tener vida, sino seguir viviendo, ¿a quién tenemos que mirar? A Dios, exactamente. Toda criatura tiene que buscar la vida de Él. ¿Y cuál es el propósito de nuestra existencia? Ya que nosotros fuimos creados por Dios, fuimos creados para Él. O sea, ya que Dios no fue creado por nosotros, su existencia no es para nosotros, sino nuestra existencia es para Él. Entonces, Él tiene que tener la soberanía, o sea, Él tiene que tener el control, y nosotros tenemos que ser sumisos. En Apocalipsis, capítulo 4, Apocalipsis 4, el versículo 11, aquí está el hueste celestial, o la hueste celestial, ¿verdad? 4:11. Y están alabando a Dios y dicen: Señor, digno eres tú de recibir, ¿qué cosa? La gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, todo es para traerle a Él la gloria. O sea, nosotros o todo lo demás que hay en el mundo, al final, a fin de cuentas, obra para traerle a Él la gloria. Romanos 11 también nos dice que toda sabiduría le pertenece a Dios. Romanos 11, empezando en el 33. Romanos 11, 33. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, nadie le ha aconsejado al Señor nunca, porque Él siempre es más inteligente y más sabio que cualquier persona. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, si tú no estás de acuerdo con Dios, ¿qué quiere decir en cuanto a tu opinión? Equivocada. Equivocada, ¿verdad? Si tú no estás de acuerdo con el Señor, nadie puede instruir o aconsejar al Señor. Ok, entonces tenemos todo eso, nada más de las primeras cuatro palabras de la Biblia. En el principio, Dios. Eso quiere decir que para Él es todo, Él es antes de todo, todo es para su gloria, Él es la fuente de todo. Pero si tú no entiendes esto, y si tú tienes esto, no estás de acuerdo con esto, entonces quiere decir que no puedes tener nada más correcto en tu vida. O sea, ya que este es el primer hecho, el más básico, si no tienes eso bien, nada más puede estar bien en tu vida. ¿Qué pasa con el matemático?
¿Sí?
Que no entiende que 1 + 1 = 2. ¿Qué pasa con todos los demás cálculos que él hace? Está mal, ¿verdad? ¿O qué pasa con el capitán de nave? ¿Cómo se dice compass?
Compás.
Compás. Ok. ¿Es eso? ¿Cómo es?
Esdrújula.
Eso es. Brújula. Tengo que tener un diccionario al lado a la hora de hacer un sermón, ¿verdad? Pero si él tiene eso al revés, si tiene sur acá y norte acá, ¿va a poder navegar bien?
No.
Entonces, si nosotros no tenemos a Dios antes de todo y como prioridad y como creador, entonces todo lo demás en nuestra vida está mal. Tenemos que llegar al punto donde amamos a Dios por todo lo que Él es, que lo aceptamos así como es. Pero ¿qué pasó en el huerto de Edén, en el jardín de Edén, ese día que pecaron Adán y Eva? En Génesis 3. Todo eso cambió. Aquí está el Creador por encima de todo, y Adán y Eva las criaturas. Pero todo eso se pone al revés en Génesis 3. ¿Cuál es la tentación que pone Satanás en el versículo 5 de Génesis 3? Dice Satanás: no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, está hablando del árbol, ¿verdad? El fruto del árbol, prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué dice? Como Dios. O sea, Eva quería ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces quería el lugar que le pertenece a Dios. ¿Qué pasó? Fue al revés. Creador, criatura, ¿verdad? Ella quería ser el creador y Adán junto con ella también. Entonces nosotros tenemos que ponerlo correcto en nuestra vida, digamos. Tenerle a Dios como creador y nosotros sumisos como la criatura. Estoy pensando en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Él es el hijo de un padre, así tiene esa relación al principio de la historia, pero ¿quiere ser el hijo de él? No, él quiere nada más el dinero, se va, gasta en una vida de lujuria, y al fin de cuentas se da cuenta que esto está mal. La vida como hijo de mi padre fue mucho mejor, y regresa a su padre, y de nuevo el padre le acepta, él empieza a ser de nuevo el hijo de su padre, se restaura la relación. Eso es lo que queremos hacer con Dios. Queremos tener lo que tenían Adán y Eva al principio. nuestra felicidad consiste en que nosotros seamos criaturas sumisas del Creador. Pero sucede que muchas cosas en nuestra vida llegan a tomar la posición de Dios. ¿Y cómo llamamos esas cosas? Las cosas que empiezan a tomar la posición de Dios. Empieza con I.
Idolatría.
Ídolos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas cosas que ponen a Dios en segundo lugar en vez de primer lugar?
Dinero.
Ok, brujería.
Dinero.
Diversión, dinero.
El vudú de China, el gordo.
Buda.
Buda.
Eso también. Pero no estoy hablando solamente de las estatuas, aunque mucha gente tiene estatuas también. ¿Cómo?
Materialismo,
deportes.
La familia.
La familia. Podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Y cuando la gente tiene que tomar una decisión entre Dios y el dinero, o Dios y la familia, Dios y el entretenimiento, Dios y la ambición, Dios y la dignidad, Dios y el placer, Dios y el romance, Dios y yo mismo, Dios, ¿cómo viene? En segundo lugar, ¿verdad?
No tendría que la Dios y la familia no tendría que ser, es más importante Dios, pero la familia es importante también para todo el mundo.
Claro.
No puede ser primero la familia que Dios, pero es importante.
Claro. Y este es el punto, que en primer lugar pertenece a Dios únicamente. He visto una camiseta y tiene que ver con los deportes, pero dice segundo lugar es primer perdedor, ¿verdad? Y Dios es digno de ser más que primer perdedor. Dios es digno de ser primero, ¿verdad? Porque Él fue primero, existía antes de nosotros, es responsable por nuestra existencia, por su voluntad llegamos a existir y fuimos creados para Él, no Él para nosotros. Entonces, Él debe ser primero. Y bueno, hice este sermón esta mañana y pusimos el ejemplo de la asamblea también. De cómo llega la hora de venir a alabar a Dios, de poner a Dios en primer lugar, estando con los hermanos, haciendo la misma cosa que vamos a estar haciendo en el cielo, disfrutando de esas cosas. Pero llega el momento del culto y después hay otra cosa. ¿Y qué pasa muchas veces? Dios viene en segundo lugar. Bueno, eso no debe ser así. La presencia de Dios debe ser lo más importante para nosotros. Las cosas llegan a ser ídolos cuando quitan de Dios lo que es de Él por derecho. O sea, la adoración de nuestros corazones, la obediencia de nuestras vidas, nuestros sacrificios, nuestra confianza, nuestras delicias, todo debe estar en Dios. Absolutamente. ¿Por qué es tan necio? Bueno, ¿saben una cosa? Me corto el tiempo. Voy a pasar por eso y pasar al próximo punto. El ídolo más grande que puede haber en nuestra vida, el mayor ídolo, es nosotros mismos, ¿verdad? Lo que digo es que nosotros queremos tener lo que Dios tiene. ¿Pueden pensar en algunos ejemplos de personajes bíblicos que se pensaban Dios, que querían en la posición de Dios?
Los Césares romanos.
¿Cómo?
Los Césares romanos.
Ajá. Césares romanos. Exactamente. Y muchos reyes, ¿verdad? ¿Pueden pensar en algunos reyes específicos? Faraón en el tiempo del rey de Egipto, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, él se pensaba el mayor Dios que había, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Dios cuando Dios le dio un mandamiento? ¿Tú quién eres? ¿Por qué tengo que obedecerte a ti? Exactamente, no tengo que obedecer a Jehová. Ahora bien, nosotros decimos, pero no somos así, no decimos que no tengo que obedecer a Dios. Dios es mayor que yo, Él puede mandar, pero luego, ¿qué es el pecado? Decirle a Dios, lo que yo quiero hacer es más importante que lo que tú mandas. Yo tengo más razón que tú. Entonces cuando pecamos, ¿no es que estamos haciendo lo mismo que hizo Faraón? ¿No tengo que obedecerte? Y piensen también en Nabucodonosor. Nabucodonosor, ¿qué dijo él, el rey de Babilonia? Miró alrededor, en su gran ciudad, estaba por encima de su palacio y dijo, ¿todo esto Dios me lo dio?
No.
No, ¿qué dijo? Yo mismo lo he hecho, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero no somos así como Nabucodonosor diciendo que Dios no es Dios. Pero no es que hacemos lo mismo cuando tenemos algún éxito en nuestra vida y hacemos así, ¿verdad? Para nosotros mismos, felicitándonos a nosotros por el gran trabajo que hemos hecho en vez de agradecerle a Dios, ¿verdad? Y el rey en Hechos 12, ¿alguien se acuerda de él? Herodes. La gente cuando le decía, la voz, él estaba dando un discurso y dicen, la voz de un Dios y no de un hombre. ¿Y qué dijo a él? Lo recibió, ¿verdad? Dijo, oh sí, ¿sueno como un Dios? Yo sí, soy Dios. Entonces, claro que Dios lo mató por eso. Pero la cosa es que no es que nosotros hacemos lo mismo cuando continuamente queremos y deseamos la adoración de otros y la gloria que otros nos pueden dar. ¿Hace frío, Orlando? ¿Te gusta cerrar la ventana?
No.
Oh, okay. Y entonces nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Y tenemos que darnos cuenta de que muchas veces Dios no es primero en nuestras vidas. Tenemos el mismo problema a veces que los fariseos. Busquen a Juan 5. Juan 5. Jesús está hablando con los fariseos. Y claro que los fariseos eran los más incrédulos, ¿verdad? No creían en Jesús. ¿Pero por qué no creían en Jesús? Yo creo que Jesús habla de un problema en sus corazones que aflige a la raza humana. Y por este problema no podemos creer en el Señor así como debemos. Juan 5:44. Jesús les dice, ¿cómo podéis vosotros creer? O sea, es imposible para vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, ellos querían la gloria que le pertenece a Dios. Ellos querían que todos se fijaran en ellos, que les prestara la atención, que alaben a ellos. Eso es lo que querían. Y eso es lo que queremos nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando es en realidad, ¿a quién pertenece? A Dios. Porque todo es por Él y todo es para Él. Y a Él se le debe toda la gloria y toda la honra. Pero el problema es que nosotros queremos lo que Dios tiene. Por eso Dios llega a ser como un rival para nosotros. Una competencia para lo que tenemos. ¿Y cómo podemos creer o exaltar a Dios cuando nosotros queremos lo que Él tiene? Voy a mencionar otra cosa que podemos hacer también, que puede llegar a ser un ídolo. ¿Podemos hacerle a Dios un ídolo? Y eso pasa cuando ajustamos a Dios o cambiamos como Dios es. ¿Por qué? Para concordar más con lo que nosotros queremos que Él sea. O en vez de dejar que Él sea lo que Él es, empezamos a cambiarlo un poco y decir que es así, o lo que ha dicho no es completamente la verdad. Pero ¿por qué hacemos eso? Estamos conformándole a nuestra imagen en vez de ser conformados a su imagen. Empezamos a decir que eso no es tan malo cuando Dios lo ha prohibido. O queremos decir que eso está bien cuando Dios ha dicho que yo lo quiero de esta forma. Entonces le decimos a Dios, no, pero yo lo quiero así. Entonces nosotros cambiamos a Dios y lo hacemos a Él un ídolo. Entonces hay muchos ídolos en nuestra vida. Puede ser las cosas, puede ser nosotros mismos, o hasta podemos cambiarle a Dios para que sea un ídolo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos ídolos? ¿Cómo? No solamente dejarlos atrás.
Sacarlos
sin piedad. ¿Pueden pensar en algún ejemplo de alguien en la Biblia que tuvo que enfrentar idolatría y qué hizo?
Abraham.
él fue rico, que le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Y él le dijo, ve y vende todo. Y él le dijo, lo pensó dos veces y no hizo nada. So ahí él le dijo, no pasa, ha entrado un muerto por una aguja, que es un rico amigo de Dios.
Ok. Buen ejemplo de una persona. Estamos hablando metafóricamente, entonces en ese caso, o sea, en sentido figurado, pero él tenía que echarle su vida a ese ídolo que fue sus posesiones. Jesús le pidió que lo hiciera y no lo quiso hacer. Hermana, ¿y qué hizo con ese becerro de oro? Lo quemó, lo destruyó, tomó el polvo después de quemarlo y lo dispersó. Y así tenemos que hacer con las cosas de nuestra vida que son competencia para Dios. Tenemos que echarlos de nuestra vida por completo. Dios sabe lo que son esas cosas. En Salmo 44, versículo 20. Salmo 44:20 dice así: si nos hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Entonces digo yo, lo que hay que hacer es tener una conversación franca con el Señor. Dícele, Dios, estas son las cosas que yo tengo en mi vida que me apartan de ti, que quitan de ti la adoración de mi corazón, que me son más queridos que tú, que me exige más obediencia que tú. Estas son las cosas específicas que estoy poniendo en tus manos. Eso sí es honrar a Dios. En 1 Samuel, una escritura más. 1 Samuel capítulo 2. Dios pronuncia una ley de la honra. Los que quieren honrar a Dios y los que no. Está hablando con Elí. Y dice en 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, nos va a ir bien si honramos a Dios. Nos va a ir mal. Decidimos que no vamos a honrar a Dios, sino vamos a tener otra cosa en nuestra vida que es más importante. ¿Qué fue el que más honró a Dios? Jesucristo. Hasta en Juan 8 dice que yo honro a mi Padre, ustedes me deshonran a mí. Juan 8:49. Y también el 54 dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís es vuestro Dios. O sea, yo no vine para glorificarme a mí, dijo Jesús, sino para honrar a mi Padre. Y toda parte de su vida tenía que ver con honrar a Dios. ¿Y qué hizo Dios para él después? No lo estudiamos, ¿verdad? En la ascensión de Dios, ¿a dónde ascendió? A su diestra, para sentarse con él en gloria.
Mandó a los ángeles que le hagan honra a Jesús.
Exactamente. ¿Qué va a pasar con nosotros si decidimos honrar a Dios? Algún día Cristo va a venir, vamos a juntarnos con él en el aire, vamos a ascender con él y sentarnos en gloria juntamente con él. Entonces nosotros queremos que Dios sea Dios, el Creador, y nosotros, las criaturas, Él tiene que ser el primero, ante todo, en nuestras vidas. Eso aplica tanto para los que me están escuchando que son cristianos, y también para los que no son cristianos. Que a veces después de llegar a ser cristiano, empezamos a poner otras cosas ante Dios. Si es así, tenemos que arrepentirnos y pedirle a Dios. Pero si usted nunca ha tomado los pasos para llegar a ser cristiano, quiero que también sepa lo que hay que hacer para llegar a ser cristiano y para que Dios sea el Dios en tu vida y tú su criatura, y para que restaures la relación que se perdió en el huerto de Edén. Ahora es posible a través de Jesús. Y tuvimos una buena reflexión del hermano John, para hacer el Señor. Pero una buena reflexión, hermano, sobre lo que Cristo hizo por nosotros para que podamos ser salvos. Esto de restaurar la relación que Adán y Eva tuvieron antes del pecado con el Señor, solamente es posible a través de Jesús. Solamente a través de Él. Él hizo el camino para que nosotros tengamos acceso a Dios cuando Él murió en la cruz. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar de lo que Él hizo por nosotros. Y Jesucristo, cuando Él se fue de la tierra, dejó con los discípulos este mandamiento, y lo leímos al final de Mateo 28. Al final de Mateo 28. Jesucristo dijo así: que vayan los discípulos a predicar en toda la tierra. ¿Y qué tenía que hacer en el 19? Por tanto, dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese es el mensaje hoy. El arrepentimiento quiere decir que nosotros decidimos que vamos a guardar toda la cosa que Cristo ha mandado, porque Él es primero, Él es ante todo. Y después, ¿qué hacemos? Según el versículo 19. Nos bautizamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si tú no has tomado esos pasos, si no te has arrepentido y decidido que voy a seguir todo lo que diga Dios, todos sus mandamientos los voy a guardar. Si no te has bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de tus pecados, así como dice Hechos 2:38, eso también tiene que hacer para estar bien con el Señor. Y esta misma noche podemos hacer eso si tú estás dispuesto, si no has tomado esos pasos. Tengo aquí para terminar una oración que me gusta mucho. Que lo hizo un señor que se llama A.W. Tozer, y para mí expresa muy bien la cosa que, de la cual hemos hablado. Y vamos a terminar con esto, y después, si no sé si usted tenía un himno seleccionado, yo estoy pensando, ok,
usted tiene uno, parece yo.
Está bien. Yo estaba pensando, no hay nadie, no hay Dios tan grande como tú. Pero eso lo podemos cantar después, lo que sea. Dice la oración: oh Dios, enaltécete sobre mis posesiones. De nada apreciaré todo tesoro terrenal con tal que tú seas glorificado en mi vida. Enaltécete sobre mis amistades. Estoy decidido que tú estarás sobre todo, aunque yo tenga que estar abandonado y solo en medio de la tierra. Enaltécete sobre mi comodidad. Aunque quiera decir que pase incomodidad en este cuerpo y que lleve cruces pesadas, cumpliré mi voto hecho este día ante ti. Enaltécete sobre mi reputación. Haz que sea ambicioso de agradarte, aun si como resultado yo deba caer en oscuridad y mi nombre sea olvidado como un sueño. Levántate, Señor, al lugar de honor que te pertenece, por encima de mis ambiciones, lo que me gusta y no me gusta, por encima de mi familia, mi salud y hasta la vida misma. Que disminuya yo para que tú puedas ser exaltado. Avanza sobre mí, así como entraste en Jerusalén montado sobre aquella humilde bestia, un borriquillo, hijo de asna. Y permíteme escuchar a los niños aclamándote a gritos: hosana en las alturas. Amén.